Bienvenidos a un nuevo episodio de NBA House, hoy solo NBA House. Ya sabéis que esta segunda temporada la estamos haciendo con los compañeros de Mundo NBA, nuestros compañeros de las páginas web de Argentina y de México, pero hoy, como digo, solo es episodio de NBA House. Vamos a tener más contenido, vamos a seguir con ese episodio semanal que sale los miércoles con los compis de LATAM, pero, como os digo, vamos a tener más contenido por aquí, por nuestro podcast. Por ejemplo, ya he hablado con Gerard para hacer otro redraft. Y como os digo, bueno, pues seguiremos con ese episodio semanal e iremos haciendo más cositas. Hoy un episodio corto, un monólogo de estos donde a veces aparecemos Sergio y yo. En esta ocasión realmente es un vídeo trasladado. He subido un vídeo al canal de YouTube que tenemos también con la página web, con el trabajo. Ya sabéis, nos podéis mirar también por ahí, nos podéis seguir en Global Hoops Oficial. Para decirnos lo que queráis, si os gusta, nos gusta, meteros con nosotros en los comentarios, eso ya como vosotros prefiráis. Pero lo dicho, si nos seguís por ahí, oye, nos hacéis un verdadero favor, una verdadera ayuda, porque estamos empezando en el mundo de YouTube y no se nos da muy bien. El caso, he trasladado el vídeo de Derrick Rose que he hecho, analizando un poquito el traspaso, y para mañana centrarnos en otro tipo de contenido, pues subo esta píldora del traspaso de Derrick Rose, que como todos sabemos, ya se ha confirmado el regreso de Derrick Rose a los New York Knicks, sale de los Detroit Pistons, algo que, bueno, pues era cuestión de tiempo, ¿no? Más pronto que tarde iba a darse esa salida. Y voy a revisar su traspaso en tres claves principales y al final daré mi valoración del traspaso para las dos partes, ¿no? Para la franquicia de New York y de Detroit. Primer y evidente punto, ¿no? El reencuentro de Derrick Rose y Tom Thibodeau. Zips tiene tres etapas como entrenador jefe y en las tres coincide con Rose. La primera en Chicago, el punto máximo de aquel proyecto tan interesante de los Bulls. Tenemos un episodio que grabamos en cuarentena hablando de un fantástico séptimo partido que tienen contra los Boston Celtics en el año rookie de Rose. Ese proyecto era una auténtica maravilla y su punto máximo llega con Thibodeau en el banquillo. Por supuesto también la versión MVP de Derrick Rose. Luego la segunda etapa de Minnesota, ahí Thibs no salió tan contento como de Chicago, pero vimos la mejor versión de Rose desde que sale de los Bulls. Es cierto que tiene esa temporada en los Knicks, pero pese a que estadísticamente puede haber gente que prefiera esa temporada, la temporada en Nueva York fue muy convulsa con Phil Jackson, con el triángulo ofensivo. Bueno, aquellos Knicks no funcionaron. Y en cambio luego en Minnesota ofrece una gran versión, muy eficiente y ya reconvertido a ese papel de sexto hombre que realmente le sentó muy bien. Y ahora esta tercera etapa en los Knicks, segunda parte para Derrick Rose. Como digo, la primera fue complicada y apenas ha tardado unos meses Thibs en pescar a Rose. No podemos olvidar que este entrenador es muy de sus hombres. Ya vimos en Minnesota que hizo una reunión de la vieja guardia de los Bulls y él siempre ha sido muy de confiar en determinadas piezas y otros no tienen cabida. En los Knicks quizá no lo estamos viendo de forma tan exagerada, pero sí que estamos viendo esas rotaciones tan Thibodeau, ¿no? Un poquito más adaptadas, no le quedaba otra, renovarse o morir, pero ese estilo pues que es marca de la casa ya del entrenador. Como digo, solo ha tardado unos meses en traer a Derrick Rose a sus nuevos Knicks. Bien, a estas alturas todos lo sabréis, pero básicamente quedan los Knicks a Dennis Smith Jr., que no contaba en absoluto para la rotación, y una segunda ronda de 2021 del próximo draft, que ojo, no es la de los Knicks, es de Charlotte Hornets, que recibieron los Knicks esta segunda ronda cuando envían a Billy Hernán Gómez a la franquicia de Carolina del Norte. Es decir, los Knicks, su segunda ronda No la tienen ellos, pero esta segunda ronda que dan no es la suya. ¿Por qué es esto importante? Porque los Knicks tienen todavía su primera ronda, la primera ronda propia de 2021, tienen la de los Dallas Mavericks por el traspaso de Kristaps Porzingis, e irónicamente tienen una segunda que es la de Detroit Pistons. Es decir, dan la de Charlotte Hornets, que estará alrededor del pick 40, y reciben la de los Pistons, que estará pues entre el 30 y el 35. Es decir, ese es un poco el cambio de ronda que han hecho. Y luego sí que también, esto es importante para Detroit, han creado una trade exception. Ellos podrían no haber aceptado en el traspaso a Dennis Smith Jr. y crear una trade exception del valor del contrato de Derrick Rose, de más de 7 millones de dólares, pero al traer a Dennis Smith crean una excepción de unos 2,2 millones de dólares, que todavía pues da para cositas, ¿no? Pero evidentemente han preferido traer a Dennis Smith Jr. Esta es la, bueno, no, esta no es una clave, esto es realmente lo que es el traspaso en sí. La primera clave, como digo, es el reencuentro de Rose y de Thibodeau. La segunda clave es que pues Rose y Detroit habían acordado hace meses que lo mejor para ambas partes era el traspaso. Ya la pasada temporada, recordemos que está muy cerca de salir. En febrero, Lakers y Pistons tienen muy cerca un traspaso en el que Alex Caruso llegaba a Michigan y Derrick Rose a Hollywood. ¿Quién sabe? Bueno, seguramente hubiesen ganado también el anillo con Rose en Disney. Finalmente, Detroit cancela el traspaso, pero era cuestión de tiempo, ¿no? Al final, Detroit está en una absoluta reconstrucción y a Rose le queda solo este curso por 7 millones, ¿no? No es el mismo caso que Blake Griffin, que además de que no está bien, tiene un contrato que es muchísimo más difícil de mover, y Rose es un tipo que en la NBA actual sigue siendo una pieza codiciada. Además, luego es un tipo muy humilde, ¿no? Y eso para un banquillo es fantástico. De hecho, habíamos visto cómo había adoptado en Detroit ese rol de mentor con Killian Hayes. Había hablado muy bien el joven francés de la mentoría que estaba haciendo Derrick Rose con él, y ahora seguirá haciendo lo mismo en Nueva York. Esto es muy importante. Hablamos de uno de los mejores veteranos de la NBA, ¿no? Siempre recordamos esos años de MVP, lo que podría haber sido Derrick Rose, pero no podemos olvidar que es un tipo de más de 30 años, un veteranazo de esta liga, querido por todos, y que es muy, muy humilde, por desgracia. Todas sus experiencias negativas con el baloncesto, todas las lesiones, pues si ya era humilde antes, ahora todavía mucho más. Como digo, los Pistons están en absoluta reconstrucción y traen esta pieza de Dennis Smith Jr., que evidentemente los Pistons ven algo de valor en él. Veremos hasta qué punto. Al final ellos no pierden nada por probarle. Pick 9 del draft de 2017, temporada rookie notable en Dallas, y luego pues la irrupción de Luka, que fue lo que acabó con su traspaso a los Knicks. Pero ojo, allí tuvo un primer tramo interesante, lo que fue el final de la temporada de su traspaso, la del año de novato de Doncic. Pero luego desaparecen en la rotación de Nueva York. Evidentemente han pasado cosas allí cuando en tantos años han pasado bases jóvenes por el mismo equipo, y ninguno de ellos, no es que no haya funcionado, es que no ha recibido oportunidades, no ha tenido, no ha parecido estar en el plan de juego. El caso de Fran Entilikina es clavado, ¿no? Y hablamos del jugador que fue elegido dos picks por delante de Dennis Smith Jr. Así que evidentemente, pues aquí mala gestión de los Knicks, por el motivo que haya sido, pero mala gestión de los Knicks cuando has tenido a Dennis Smith Jr. y a Fran Entilikina en el equipo, y no es que hayan decepcionado, es que directamente no ha habido un plan, no ha habido una oportunidad para que puedan demostrar si valen o no en la NBA. Bien, los Pistons se lo llevan después de que haya desaparecido de la rotación. Lo último que supimos de él es que quería ir a la burbuja de la G League para tener minutos, algo que para mí habla muy bien de un jugador joven que no tiene ego y que lo que quiere es jugar para demostrar que merece una oportunidad, que merece seguir en la liga. Tiene 23 años y en su día recibía comparaciones con Russell Westbrook o el propio Derrick Rose. Ya sabemos que cualquier pick 15 del draft recibe comparaciones de estrella, pero ahí están. No deja de ser curioso que reciba comparaciones por Rose, jugador por el que es traspasado. Y además llega un equipo donde está lesionado Killian Hayes. Además, varias semanas. Veremos cuándo regresa. No ha habido noticias del base elegido con el pick número 7 del último draft. Entonces, yo entiendo que Dennis Smith Jr. va a tener minutos, porque si no, no le traes en el traspaso y creas una excepción, creas una trade excepción más grande. Así que no sé si titular o no, pero Dennis Smith Jr. tiene que llegar para jugar minutos, evidentemente. Sobre todo porque cuando vuelva Killian Hayes, el francés se tiene que ir a prácticamente 30 minutos cada noche y no va a tener tanto hueco DSJ. Así que, en principio, tiene que llegar para tener más minutos ahora que nunca, para que le metan en el plan de juego y ver lo que se puede hacer con este jugador, porque ya digo, encima termina contrato, es decir, no le queda otro año la próxima temporada, podemos alternar con Hayes y con Dennis Smith, no, la verdad que no, y hablamos de dos jugadores que necesitan la pelota, ninguno de los dos es un virtuoso tirador, así que veremos cómo sale, pero desde luego Detroit tiene que apostar a este tipo de talento porque no tienen talento en su plantilla a día de hoy. Un caso muy similar es otro pick muy alto del draft 2017, como es Josh Jackson, que la pasada temporada en Memphis tuvo algunos destellos, jugador de nuevo muy irregular, hacía un partido con buena anotación desde el banquillo, luego varios en los que desaparecía, una racha potente, pero al igual es un jugador joven. Sí que es cierto que su inicio de carrera ha sido más turbulento y con problemas más serios que los de Dennis Smith, que Dennis Smith, pues como digo, comenzó de forma notable en Dallas y gustando mucho. Solo la irrupción de Luka y su traspaso a los Knicks, lo mismo de haber terminado en otra franquicia, no estaríamos hoy en esta situación, o hubiese sido en Tiliquina el traspasado. Josh Jackson sí que tiene un inicio de carrera más complicado, más turbulento, más problemas en Phoenix Suns, y ahora en Detroit está teniendo un papel. Es cierto que problemas con el tiro exterior, desconexiones en defensa, pero sí que se ve un jugador más maduro, evidentemente, que el que vimos en los primeros años en Phoenix. En los últimos 9 partidos está promediando 13 puntos, 5 rebotes y un 37% en triples desde el banquillo. Veremos qué recorrido tiene a largo plazo en los Pistons, pero porque lo mismo hace una buena temporada y en 2-3 años está fuera de la liga. Estas cosas pasan, pero Detroit tiene que invertir en este tipo de talento, porque, como digo, viene una reconstrucción muy larga, con la gestión del caso Christian Wood, Mason Plumlee, evidentemente ahí no lo han hecho bien, han perdido. Podrían tener ahora mismo juntos en plantilla Jeremy Grant y Christian Wood, y están pagándole pues un poco menos a Mason Plumlee. Desde luego ahí no han estado finos, tienen que buscar talento como puedan, y una opción es traer este tipo de jugadores. Ahora tienen, como ya digo, tienen a Josh Jackson y ahora meten a Dennis Smith Jr. Y evidentemente la última clave, la clave que va desde la perspectiva de Nueva York, es que los Knicks quieren playoffs. Hablamos de una de las mejores defensas de la NBA, también uno de los peores ataques, y un equipo que tiene mucha dependencia de Julius Randle para generar y atacar el aro. Es cierto que estamos viendo mucho mejor a RJ Barrett y de hecho no se está hablando de él. Es cierto que en un rol quizás secundario al lado de Randle, con la pelota, más orientado a la anotación, penetración en esa canasta, está mucho mejor con el tiro exterior RJ Barrett, y creo que se debería hablar más de la temporada del canadiense, que además es un tipo muy competitivo, pasa muchos minutos en cancha y es también clave de esa defensa de los Knicks. Estamos viendo lo importantísimo que es, ¿no?, un entrenador que haga competir a los suyos y que haga que los jóvenes funcionen. Tú necesitas no solo que los jóvenes jueguen, sino que lo hagan con sentido. Y Thibodeau lo está haciendo. Había muchas dudas con él, pero desde luego pueden meterse en playoffs, pero tienen ese punto que necesitaban de garra y de competitividad. Bien, en los últimos 12 partidos los Knicks están 6-6 y es el mejor tramo de su temporada, si cogemos un buen número de partidos, no si cogemos 4 que hayan ganado 3. Como digo, 6-6 en los últimos 12 y en ese tramo son la tercera mejor defensa, que es una cifra, un dato extraordinario, pero son vigésimo primeros en ataque. Es decir, tienen mucho margen de mejora por ahí y además es... como digo, es que o sea, tienen realmente problemas y hay equipos, partidos donde se realmente se ven las limitaciones que tienen. En este mismo tramo, que como digo, es muy positivo, son el cuarto peor equipo de la liga en lo que simplemente a meter canastas se refiere, a lo que es el porcentaje efectivo en tiros de campo. Solo Minnesota, Orlando y Washington tienen peor acierto que ellos y es uno de esos. Es que solo están esos cuatro equipos en el 50% o por debajo de efectividad. El resto de la liga está por encima. Bien, Derrick Rose viene para ser un arma más en el ataque, para darles más armas a un ataque limitado. He encontrado un dato que me ha gustado mucho, no del Derrick Rose de este año, que, bueno, está jugando menos. Él, evidentemente, ya tenía el foco puesto en que iba a salir. Ha salido que las negociaciones comenzaron hace un par de meses, no tenía el mismo foco que el año pasado, que él el año pasado sí que dijo que se quería quedar en Detroit, quizá quería una temporada completa en los Pistons para ofrecer un gran nivel, y desde luego lo hizo. Promedios de 18,1 puntos, 5,6 asistencias, 2,4 rebotes en 26 minutos por partido desde el banquillo, y además un... bueno, estuvo. Es cierto que empezó mejor la temporada, luego bajó hasta el 31% en triples, pero Rose ha mejorado mucho como amenaza exterior en Minnesota. De hecho, alcanzó el 37% con casi 3 intentos por noche. Bien, he encontrado un dato que me ha gustado mucho, y es que analizando el ataque de los New York Knicks, los Knicks es uno de los equipos que más ataca en pick and roll de toda la NBA. De hecho, en el cómputo de la temporada es el cuarto equipo que, cogiendo todos sus ataques, un mayor porcentaje de las jugadas se destinan al pick and roll, un 22%. Bien, pero ¿qué ocurre? Que no es un equipo que esté acertando bien luego en las acciones de pick and roll. De hecho, no están en el top 10 por la cola, pero están muy cerquita. Entonces, es un equipo que tiene un gran volumen de pick and roll, pero no consiguen ejecutar de la mejor manera. Por ahí tiene una opción para mejorar. Pues bien, la pasada temporada, en la 2019-2020, Derrick Rose fue el jugador de la liga con una mayor frecuencia de pick and roll. Es decir, cogiendo todos sus ataques, de nuevo sacando el porcentaje, ningún jugador de la NBA tenía una frecuencia superior a la de Derrick Rose. Más del 55% de sus ataques eran en pick and roll. Es cierto que luego a nivel de puntos por posesión, donde podemos medir la eficiencia, no era el mejor. Pero claro, es que ningún jugador superaba el 55% y solo dos jugadores están por encima del 53%, Trey Young y DJ Augustin. Es decir, es muy complicado alcanzar un porcentaje tan elevado como tenía Rose, que además coincide con el ataque de los Knicks, que se basa mucho en el pick and roll. Pues bien, si cogemos a los jugadores con más de un 45% de su ataque en pick and roll la pasada temporada, de nuevo, la pasada temporada, hay muy pocos nombres que tengan mayor acierto, un mejor registro en puntos por posesión que Derrick Rose, y evidentemente todos tienen una frecuencia de uso, un porcentaje de pick and roll menor. En esta lista solo están Kemba Walker, Kyrie Irving, Damian Lillard, Luka Doncic, Trey Young, Donovan Mitchell y DJ Augustin. Pocos nombres, todos por debajo de frecuencia, solo DJ Augustin se acerca, y de hecho Augustin y Rose empatan en 0,94 puntos por posesión. Es decir, el nivel de Derrick Rose, además en un equipo que no le daba el mejor espaciado, pues hombre, fue una labor de alto nivel. Vamos a ver en los Knicks, que tampoco es un equipo que destaque por su acierto en el triple o por su, bueno, más por su acierto que por su amenaza, porque tienen un par de tiradores, pero no es el equipo que mejor espaciado tiene. Pero evidentemente Rose es un especialista de primer nivel de pick and roll en la liga y llega a un equipo que utiliza mucho el pick and roll, así que tiene mucho sentido. Evidentemente aparecen dudas con el movimiento por Rose. La primera y más urgente parece que es no tapar a Emmanuel Quickly, que yo ya no le metería solo entre las sorpresas de los rookies, sino que le metería entre las sorpresas de la temporada. De hecho, algún experto en draft dijo que le parecía un pick muy elevado el de Emmanuel Quickly para los Knicks, ese pick 25, pero lo cierto es que, oye, comenzó la temporada con una lesión, apenas creo que pudo jugar un partido contra Indiana Pacers en el debut, se perdió varios y luego no tenía demasiados minutos, pero lo cierto es que ahora lleva una racha. En el último sí que se quedó por debajo de 10 puntos en la derrota contra Miami, pero en los últimos 14 partidos, Quickly promedia 15,1 puntos, 3,2 asistencias, 39,7% en triples, lanzando 5,2 en apenas 20 minutos por partido, no llega a 20 minutos y medio. Parece que esta es la primera preocupación del aficionado de los Knicks, no tapar a Emmanuel Quickly, pero tampoco puede tapar a RJ Barrett. Es decir, dependen mucho de Julius Randle, que a este paso va a ser All-Star, debutará como All-Star este año, dependen mucho de su generación, y Derrick Rose les da esa generación exterior, porque al final Barrett está más orientado a la anotación, también tiene algo de playmaking, pero más secundario en este equipo, y Rose viene a dar mucha penetración, mucho balón cuando penetre, mover al equipo, por supuesto también anotar él, pero yo también entiendo que viene a darle muchas penetraciones y activar el juego de los Knicks como lo hace Randle, pero desde otra posición. No puedes tapar ni a Quickly ni a Barrett, pero es que no puedes taparles cuando juegan juntos. La muestra es maravillosa, pero es pequeña, de Quickly y Barrett juntos. Están funcionando muy bien, sobre todo a nivel ofensivo, que esto en un equipo que tiene limitaciones en ataque, pues es siempre una magnífica noticia. Y como digo, es muy importante ya no solo tapar a uno al otro, sino no tapar a los dos juntos. Los Knicks tienen que darles minutos a Quickly y a RJ, porque son el futuro de la franquicia, y al final, pues por mucho Rose que venga, los Knicks no son un equipo top 5 del este. Entonces, a nivel de rotación, ¿cómo puede ajustar esto Tom Thibodeau? Bueno, lo más evidente, yo creo que aquí todos los aficionados de los Knicks, o la gran mayoría, estarán de acuerdo. Elfrid Payton, en este tramo de 12 partidos que os comento, que tienen un récord de 6-6, ha jugado, o promedia, 27,7 minutos por partido, y Austin Rivers 19. Bien, ya ha dicho Wojnarowski que ambos son potenciales candidatos a salir traspasados a equipos de playoffs. Yo sí que entiendo que por Austin Rivers quieran ir varios equipos. De hecho, me puede encajar perfectamente en unos Golden State Warriors, que tienen poco banquillo y necesitan jugadores que puedan llegar y servir de microondas. Peyton, me cuesta más ver equipos que realmente se puedan lanzar a por él. Quizás Orlando Magic, que están desesperados por conseguir un base, pero no me parece un jugador que vaya a suponer una mejora para una rotación. Creo que los Knicks tendrían que quitárselo antes posible, sobre todo a Peyton, que es el que más minutos está cogiendo. Pero claro, por otro lado, si está cogiendo tantos minutos es porque es del gusto de Thibodeau. No termino de entender muy bien por qué, pero evidentemente le está funcionando. Entonces, más allá de que Peyton esté rindiendo mejor o peor, le está funcionando a nivel colectivo. El caso es que Peyton está en casi 28, Rivers en casi 20. Lo sencillo sería dar parte de ese pastel a Rose, el otro a Quickly, e incluso ir metiendo a Topping en la rotación, que, oye, es importante que vaya ganando minutos, porque aquí no hablamos de un rookie tan a desarrollar, sino de un rookie del que se va a esperar un impacto a corto plazo, realmente. Entonces, tiene que ir ganando minutos y tiene que ir ganando relevancia también para ver si tienen aquí un potencial especialista en el tiro exterior. Necesitan trabajar su tiro exterior y no solo sus continuaciones a canasta, donde puede ser un gran aliado para Derrick Rose. Sí que me parece muy importante que tanto Reggie Bullock como Alec Barks sigan jugando, porque realmente los Knicks, como digo, no es que tengan una plantilla de excelentes tiradores, pero tienen varios tiradores que pueden amenazar. De hecho, quitando a Austin Rivers, que está en un 28% en esta racha de 12 partidos que os comento, RJ Barrett, que está por encima del 43%, pero tirando poco, Kevin Knox, que está más fuera que dentro de la rotación, y el resto, bueno, pues Peyton, Topping, no son a día de hoy lanzadores, sobre todo por Topping, no por Peyton. El caso es que sobre todo la plantilla tiene a cuatro tiradores: Reggie Bullock y Alec Barks, que son los especialistas; Quickly, que es la revelación y sí que va a recibir más atención de las defensas; y Randle, que está lanzando muy bien, 44% con más de 4 intentos en los últimos 12 partidos, pero su función no es la de tirar de 3. Entonces, es fundamental que Barks y Bullock sigan jugando porque necesitan ese tiro exterior que los dan. De hecho, Reggie Bullock en los últimos 12 partidos, 25,4 minutos por noche. Ahí intenta 5,6 triples, la marca más alta para los Knicks, 42% de acierto. Es que Reggie Bullock tiene que estar en pista porque es el especialista de este equipo. Y de hecho, con Rose van a necesitar incluso siempre, o van a necesitar todavía más, que esos especialistas estén. En mi opinión, veremos qué hace Thibodeau, pero creo que tienen que instalar ya a Rose como titular y Quickly seguir de sexto hombre. Al final, Quickly también se está aprovechando de que es su primera temporada. Si firma un buen final de curso, seguro que las defensas hacen un trabajo mucho más fuerte desde el scouting para la próxima temporada, pero mientras tanto, oye, está funcionando en ese rol de banquillo, unos partidos más minutos, otros partidos menos minutos. Yo no le lanzaría a día de hoy al puesto de titular. No es igual que Killian Hayes y su caso en Detroit Pistons. Creo que Quickly desde el banquillo se siente muy cómodo, va a tener todo el balón del mundo, y como titulares pueden Rose y Randle repartirse la carga de generación principal. Así que esa es mi opinión. Peyton traspaso seguro, y a Rivers, pues oye, ya en función de lo que aparezca, puedes quedártelo o no. Eso ya habrán también, tendrán que negociar con su agente si él quiere tener un rol más reducido, si prefiere salir a otro equipo, porque no podemos tampoco olvidar que este año, por la situación tan única que vivimos con el COVID-19, lo mismo tienes a Quickly una semana fuera, a Rose una semana o dos semanas fuera. Hemos visto ahora, por ejemplo, el caso de Juancho, sin jugar desde mediados de enero, y eso te puede destrozar tu ataque para las siguientes semanas. Así que aún no te interesa quedártelo, aunque sea para dar fondo de plantilla. Y para terminar, voy a dar mis valoraciones del traspaso a los Pistons. Ese puesto lo voy a hacer con notas del colegio de toda la vida, del 1 al 10. A los Pistons les he puesto un bien, un 6 de toda la vida, porque realmente se llevan una segunda para compensar la suya que han perdido, la suya que tienen los Knicks. Veremos qué pueden obtener de ella. Hay equipos que hacen muy buen trabajo de scouting entre el pick 30 y el pick 45 y consiguen o a seniors que vienen para aportar desde el minuto 1, o jugadores de 19, 20 años que por diferentes razones han caído, por un mal año universitario, por no presentarse, por no jugar en la NCAA, perdón, pues por estar jugando en el extranjero, ¿no? Entonces, hay equipos que hacen un gran trabajo con esos picks, veremos qué sacan los Pistons del pick que reciben de los Knicks. Y luego realmente Dennis Smith Jr. es una incógnita. Es una incógnita y termina contrato, así que lo mismo en dos años estamos diciendo que es una fantástica decisión de los Pistons, que se ha convertido en un jugador importante, realmente lo dudo, porque además también no podemos obviar que comparte posición con Killian Hayes, es decir, Hayes es un jugador planteado de forma importantísima para la reconstrucción de los Pistons. Por lo tanto, no sé tampoco hasta qué punto les interesa en Detroit que Dennis Smith de repente explote, porque son dos jugadores, como digo, aparte de que comparten posición, de perfiles muy parecidos. No creo que Killian Hayes y Dennis Smith Jr. puedan convivir juntos, y si tienes que explotar a uno, evidentemente tienes que ir primero a por Killian Hayes. Y quizá lo más positivo del movimiento es que al final los Pistons tienen una nueva front office, una nueva directiva con Troy Weaver al frente. Tiene él también que crear su imagen en la liga. La reconstrucción en los Pistons va a ser para varios años. Y enviar a Rose a un destino de su agrado. También habían aparecido los Clippers como uno de los candidatos. Enviar a Rose a un destino de su agrado. A los Knicks, donde se reencuentra con Thibodeau. Él va a estar contento y va a estar feliz. Es bueno. Es bueno para Rose, es bueno para los Pistons, es bueno para los Knicks. Gana todo el mundo porque además se va a hablar bien de los Pistons. Y Rose va a hablar bien de Troy Weaver. Es decir, esto les interesa a los Pistons en esta reconstrucción. Y a los Knicks sí que les doy un notable. No tanto por, evidentemente, tenemos que ver cómo encaja Thibodeau la rotación. Si esto supone la lapidación de Emmanuel Quickly, cosa que evidentemente no pienso, todo el mundo se va a llevar las manos a la cabeza. Entiendo que lo lógico es que los minutos se van a repartir entre Quickly y Derrick Rose. ¿Por qué doy el notable? Porque es despertar la ilusión en la afición. Es así de sencillo. No dan nada relevante. Dennis Smith Jr. estaba fuera de la rotación. Era un juguete roto en los Knicks. Y dan una segunda ronda en un draft donde tienen una segunda mejor, que es la de los Pistons precisamente, y dos primeras rondas. Es decir, esa segunda ronda no es un activo que sea diferencial en el bolsillo de los Knicks. Vale más en el de los Pistons que en el de los Knicks. Y consiguen mucha ilusión para la afición. Es una auténtica pena que el Madison Square Garden no pueda disfrutar este año de un equipo con tanto carácter y con esa impronta defensiva que no tenían otros años. Y no puedan disfrutar, por supuesto, de Emmanuel Quickly. Pero el Madison Square Garden recibiría con aplausos y vítores a Derrick Rose esta temporada. Así que no deja de ser uno de los nombres más conocidos para el gran público, para el gran seguidor. Entonces, traer a Rose es un motivo de ilusión y creo que eso también merece recompensa. Evidentemente, si se meten en playoffs es un auténtico triunfazo con la firma de Tom Thibodeau al frente. Y así vamos a terminar este episodio. Como os digo, la verdad es que no tenía pensado que fuese tan largo. De hecho, no tenía ni agua adelante y ya me estoy quedando con la voz seca. Así que lo dicho, mañana volveremos por aquí, vamos a grabar Sergio y yo, y como os digo, estar atentos porque va a haber más contenido por NBA House. Nos vemos.